Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya estamos en el 26 de febrero del 2021 y es un día de viernes, por lo tanto es un día malajón. Pero bueno, superémoslo como buenamente podamos. Ayer se registraron 345 fallecimientos por COVID, menos de 10.000 contagios. La tercera ola no está superada. Piensen que solo con una tasa mínima de mortalidad del 0,5%, esos 9.000 contagios de ayer, al menos acabarán con 50 fallecimientos. O sea que esto no puede hablarse de superación, aunque sí es cierto que efectivamente la tendencia es una tendencia correcta, interesante, fructífera después de todos los controles a los que nos sometemos. Por lo que se refiere a la campaña de vacunación, ayer Madrid estrenó el dispositivo montado en el Banda Metropolitano para empezar a vacunar a personal no sanitario, que sea prioritario, y se espera que eso estará a su máxima capacidad operativa cuando llegue el grueso de las vacunas. ¿Cuándo llegarán? No tengo ni idea. ¿En semanas? Seguramente en semanas. Ayer la Unión Europea accedió a la petición de España y otros países de poner en marcha antes del verano la cartilla de vacunación, que suscita algunas dudas legales, todo se ha dicho, pero se considera prioritaria para garantizar una reactivación mínima, hombre, del sector turístico, de la movilidad en su conjunto. Hay una legión de británicos, una legión de alemanes, otra de franceses que están deseando venir a España. Y no le digo yo las ganas que hay en España de que vengan, por los sectores afectados. Claro, eso hay que organizarlo de alguna manera. Y en el capítulo de la tontería pandémica hay dos personajes que merecen honor de portada en esta jornada. Uno es un clásico, que es Fernando Simón, que ayer vino a decir que tiene menos riesgo la manifestación del 8M que una procesión de Semana Santa, sobre todo si eres costalero y estás debajo de un paso. Bueno, o sea, hay más riesgo llevando un paso que en una manifestación. Vamos a ver. Lince, a los que llevan el paso, tú los tienes controlados porque les puedes hacer un PCR. El problema no son los costaleros, son los asistentes a una procesión. Pues, por favor, cesen ya a este tío. Cesen ya a este tío. Porque es que está desmontando las llamadas a la prudencia que hace la propia ministra. Que tengamos que aguantar. En fin, bueno, en dura pugna con las bobadas de Simón, con las locuras de Miguel Bosé, ayer salió Victoria Abril a dar todo un recital de negacionismo, cuestionando vacunas, restricciones, todo lo que se ha hecho para atajar la pandemia. Lo cual demuestra que se puede ser un buen artista y ser un idiota integral. Pero integral. Al menos habría que pedir un poco de respeto para la gente que ha perdido un familiar o la vida o una persona querida en estas crisis. Bueno, anoche saltó la noticia de un acuerdo de una segunda regularización fiscal del rey Juan Carlos por una cantidad de 4 millones de euros. ¿A cuenta de qué? A cuenta de unos vuelos privados. Unos vuelos privados que fueron abonados por una fundación de Liechtenstein, de un primo suyo. Es decir, ir en ese avión privado, o en esa serie de aviones privados, las veces que tuviera que saltar de un lugar a otro, se considera un pago en especie, porque él no los pagaba. Y entonces le han reclamado lo que correspondería de ese dinero que se ha ahorrado. Y por ello ha procedido a la regularización, que es la segunda que presenta. La primera está pendiente de valoración por parte de Hacienda. Y esta segunda, claro, esto ha tenido que pagar 4 millones de euros. Tiene el rey Juan Carlos 4 millones de euros. Es que algunos hablan de fortuna oculta y de... vamos a ver. Seguramente ese dinero con el que ha pagado proviene de préstamos de amigos. De algunos que habrán querido y otros que no habrán querido. Préstamos que tendrá que devolver. Pero ya está hecha esa otra regulación. Es ese... el último obstáculo, que teóricamente no es un obstáculo, eso no le impide volver a España. Podría volver a hacer exactamente lo mismo desde aquí. Pero eso sería lo que despejaría el camino a... el acuerdo de Radio Televisión Española y el Poder Judicial. Vamos a ver, ayer se formalizó el primer paso de ese acuerdo entre el Gobierno y el Partido Popular para renovar órganos, en este caso Televisión Española. No descarten que ese acuerdo parcial sea el primero, pero también sea el último, porque parece que la negociación del Poder Judicial ha encallado, sobre todo ha encallado en un nombre, que es el nombre del juez José Ricardo de Prada. Da toda la impresión de que el PSOE lo que quería era cargarse esa negociación, porque sabía perfectamente que era una provocación meter en el Poder Judicial al tío que escribió una sentencia a la que colocó una frase por la que le llamó la razón el Supremo y que fue la justificación que utilizaron para la moción de censura del amigo Pedrito. Esto lo sabe el PSOE como nadie. Poniendo ese nombre encima de la mesa, lo que hace es cargarse esa negociación. Hablemos del acuerdo de la televisión. Se ha vuelto al sistema de elección clásico del reparto de partidos. Se ha cargado el concurso de méritos. Concurso de méritos que había fijado como nuevo sistema de elección. De todos los vocales propuestos, el que mejor cualificación obtuvo es el que va a ser nuevo presidente, Pérez Tornero, que quedó cuarto. Y en el resto, en el caso del resto, la calidad técnica de sus propuestas para radio y televisión ha sido preterida por determinadas cuestiones de lealtad. Lealtad a cada uno de los que nombran. Bueno, esto, el movimiento se ve andando, ya veremos. El acuerdo ha sido muy criticado por los grupos políticos que se han quedado fuera del reparto, claro, por los sindicatos de la casa. Esto provocará catarata de reclamaciones en tribunales. ¿Por quién? Pues por parte de candidatos con mejor puntuación en el concurso que han sido orillados con este acuerdo. Así que la renovación empieza a tropicones. Y ya les digo, dicen los que están en el secreto de las negociaciones, que ha sido la reacción, las exigencias de Podemos, las que están bloqueando el acuerdo en el Poder Judicial. En cualquier caso, digamos que los miembros del actual Consejo tuvieron un gesto hacia la negociación, porque han aplazado una semana los nombramientos pendientes. Veremos qué pasa dentro de una semana. ¿Se sigue negociando o no se sigue negociando? También lo tendremos que saber. De momento no. Esta noche no han seguido negociando. Lo que sí hizo ayer el Consejo del Poder Judicial fue aprobar por unanimidad del más progre al menos progre, de un informe en el que denuncia la absoluta falta de rigor y calidad jurídica de la ley Montero de libertad sexual, la ley del sí es sí, la del sola y borracha. No entro en los detalles técnicos del informe, pero sí en su principal reproche a la ley, que es que acaba con el principio fundamental de la justicia democrática. Es decir, con esta ley no hay que demostrar la culpabilidad, sino la inocencia. Y eso es poner patas arriba toda la filosofía que preside una justicia garantista. Uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Salvo en la ley de esta joven, de la banda de la tarta, en la que cualquier hombre es culpable hasta que pueda demostrar su inocencia. El informe no es vinculante. Desde el Ministerio de Igualdad ya han dicho que seguirán adelante con el proyecto, sino que sin hacer caso al carácter regresivo, dicen, del informe. Miren, es evidente que las objeciones del Consejo son un elemento de enorme valor para cualquier recurso de ley. Contra la ley. En este asunto habrá que reconocer una vez más la sensatez de Margarita Robles, que ha pedido humildad a los promotores del bodrio para corregir las deficiencias. Humildad que, por supuesto, no han asomado por ninguna parte. Son las 7:10. Y créanme ustedes, hay más noticias, no solamente de estas vive el hombre, hay otras tantas que se las vamos a contar. Por cierto, enhorabuena al Villarreal y al Granada, que ahí siguen en la Europa League. Pero hay otras cosas, estas. Colegios.
Aumentan los casos de COVID en los centros escolares. En Navarra, más del 12% de casos detectados en la última semana se han producido en el ámbito escolar. Cataluña también suma más de 2.000 alumnos en cuarentena en un día y ya son 22.000 los que están aislados. En Madrid son algo más de 25.000.
Eutanasia.
La ley de eutanasia sigue su tramitación en el Senado tras el visto bueno de la Comisión de Justicia. Ante su previsible aprobación, la Conferencia Episcopal impulsa la creación del testamento vital. Cualquier persona podrá constatar por escrito los tratamientos a los que se quiere someter en caso de enfermedad y no podrá expresarse por sí misma.
Veto.
Podemos impide una declaración del Congreso para condenar los actos de violencia registrados por todo nuestro país tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Pablo Echenique dice que la propuesta del PP iba en contra del gobierno y no de los disturbios.
¿Tienen ustedes más prueba de que todos esos disturbios estaban debidamente orquestados y organizados por toda esta banda? ¿Por toda esta banda? Bueno, partidazo de COPE, clasificados.
Lo decías tú, Herrera, hay dos equipos españoles clasificados para los octavos de final de la Europa League. El sorteo es hoy a la una y van a estar el Granada y el Villarreal. El Granada lo hace por primera vez en su historia, eliminando a todo un Nápoles. Cayó 2-1 en Italia, pero el gol de Montoro hizo bueno el 2-0 de la ida. El Villarreal volvió a ganar al Salzburgo 2-1 y quedó eliminada la Real Sociedad, que empató a 0 contra el Manchester United. Hoy arranca además la jornada 25, mañana tenemos un Sevilla-Barça y en la Euroliga de baloncesto, anoche victorias del Real Madrid y de Valencia Basket.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
35.147-35147.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
52052.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Últimos días de grandes descuentos en las rebajas del hogar de El Corte Inglés.
Hasta el 60% de descuento en una gran selección de artículos de las primeras marcas de hogar.
El Corte Inglés, Ralph Lauren, Hugo Boss, Yves Delorme, Royal Doulton, Spectrum de Bohemia.
Hemos dejado lo mejor para el final.
Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Como estamos analizando desde primera hora, las negociaciones entre PSOE y PP para renovar la cúpula judicial se han roto esta noche. De momento las diferencias son insalvables, pues por el empeño de Podemos de meter mano en la negociación. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Era la socialista del gobierno daba por rota la negociación con el PP para renovar las instituciones pendientes. Imposible, trasladaban a la cadena COPE desde la Moncloa, pasada la medianoche y tras una última reunión entre Félix Bolaños, secretario general de la presidencia, y Teodoro García Egea, número dos de los populares. Existen escollos que han impedido alcanzar un pacto, informaban al unísono las dos partes. Todo se complicaba en el caso del Consejo General del Poder Judicial. El ala socialista, a petición de Podemos, volvió a poner sobre la mesa el nombre de José Ricardo de Prada. A la descontada negativa del PP respondían los morados con el rechazo a la figura de Alejandro Abascal. Los populares dejaron la pelota en el tejado del PSOE. El siguiente movimiento corresponde a Pedro Sánchez.
Bueno, más claves del último informe que ha publicado el Poder Judicial, precisamente, que carga contra uno de los proyectos estrella de la ministra Irene Montero. Rechaza por unanimidad la ley de libertad sexual. En cualquier caso, Montero dice que es un pop, le da igual, que piensa ignorar a los jueces. ¿Qué le ha dicho el Consejo, Patricia Rossetti?
El informe destaca que no era necesario introducir una nueva definición de consentimiento. Ya está en nuestro Código Penal. Se puede castigar todo acto de carácter sexual sin consentimiento, sea en forma de agresión o de abuso sexual. La nueva definición es para el Consejo contradictoria y no evitará la victimización secundaria. Los interrogatorios se pueden centrar en la manera de la víctima de prestar consentimiento. Además, la definición de Montero puede alterar las normas sobre la carga de prueba y puede afectar a la presunción de inocencia. En lo que se refiere a la eliminación de abuso para integrarlo en agresión sexual, destaca el Consejo que la unificación puede incurrir en el riesgo de castigar con severidad conductas de menor grado, con violencia o sin violencia, y podría desproteger a la víctima porque para el autor del delito no tendría mayores consecuencias emplear un medio más lesivo que otro de menor intensidad.
Y este viernes Herrera nos deja también la historia de Yago. A este pequeño de 5 años le robaron la bicicleta hace unos días. El niño la había dejado aparcada delante de su colegio en Palencia y cuando salió ya no estaba. Yago usaba su bici prácticamente a diario, tanto para jugar como para ir al colegio, e incluso le había puesto un nombre, se llamaba Ninja. La madre de Yago compartió un mensaje en Facebook en el que contaba lo que había pasado, que su hijo estaba muy triste y anunciaba que daba una valiosa recompensa para el que se la devolviera. Un super dibujo hecho por el propio Yago. La historia ha enternecido a muchísimas personas que se han ofrecido a regalar al pequeño una bicicleta. Por eso, esta misma noche, su madre ha colgado un nuevo mensaje en internet agradeciendo todas las muestras de cariño y asegurando que su hijo ha recibido una gran lección de vida. Y es que hasta en los peores momentos siempre hay alguien dispuesto a ayudar.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, el fin de semana Cristina López-Lichtin también te cuenta lo que pasa a tu alrededor.
El caso de las familias que acogen a los niños que llegan en patera es verdaderamente conmovedor.
En Canarias hay alrededor de 2.000 niños que han
desde
llegado.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López-Lichtin.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Aprovecha las tarifas promocionales de Renfe. Puedes ahorrarte hasta un 65% con las tarifas Promo Plus, 4 o más o ida y vuelta. Además, puedes beneficiarte del descuento de familia numerosa y del que se aplica a los titulares de la tarjeta dorada o del carné joven. Todas las tarifas admiten cambios y anulaciones. Información y venta en renfe.com. Renfe, tu espacio seguro de viaje.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
¡Pero si es sábado!
Desde este sábado en Aldi tienes un microondas de diseño por solo 49,99. Una cafetera expreso profesional y más electrodomésticos para equipar tu casa. A este precio, ¿cómo no vas a venir? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
El juez manda a la cárcel a la madre que abandonó a su bebé recién nacido en Torrijos, en Toledo. Acusa a la joven de 19 años de asesinato en grado de tentativa. Juan Baño.
A la cárcel y enferma de COVID. Dio positivo en el hospital a donde fue trasladada ya detenida por las complicaciones del posparto. Y es que, según ha sabido COPE, dio a luz el día anterior a abandonar al niño. La Fundación Madrina se ha ofrecido para acoger a la madre de 19 años, marroquí, y al bebé, su presidente es Conrado Jiménez.
Pensamos que no debemos de juzgar de antemano a la madre, fruto de muchos miedos, depresiones y también de un entorno cultural.
El juez añade a la tentativa de asesinato el agravante de parentesco. La detenida no quiso declarar, compareció ante su señoría siguiendo las normas COVID por videoconferencia. Castilla-La Mancha ejerce ya la tutela y busca una familia de acogida. Consejera Aurelia Sánchez.
Se está trabajando para ver qué familia de urgencia es la más adecuada para poder acoger a ese menor en el momento que le den el alta y hasta que se evalúe cuál es la medida de protección más adecuada.
El bebé continúa ingresado en el mismo hospital toledano por el que ha pasado su madre antes de ir a la cárcel.
Esta mañana vamos a conocer cómo cerró 2020 el mercado de la vivienda, cuántas hipotecas se firmaron en el año de la pandemia. A la espera de lo que digan los datos, de momento les avanzamos que lo que ha cambiado es el tipo de vivienda que buscamos. Con el confinamiento, la gente ha acabado escamada de pisos pequeños. Susana Moneo.
Eludir el agobio del encierro es el objetivo. Buscamos casas más grandes y con espacios abiertos o terrazas. La venta de unifamiliares ha supuesto el 22% de todas las operaciones en el cuarto trimestre del pasado año. Lo han comprobado en el Colegio de Registradores de la Propiedad. José Miguel Tavares es su vicedecano.
Hemos llegado a un máximo de la serie histórica por el incremento de la compra de viviendas unifamiliares, pero también por el aumento de las compraventas de pisos de más de 80 metros cuadrados.
Y han aumentado las ventas fuera de la capital de provincia.
Se desplaza el porcentaje de compraventas en los términos municipales no capital de provincia frente a las capitales de provincia.
Por ejemplo, el peso de las operaciones de Madrid capital en el conjunto de la provincia ha caído del 57% al 42%, en Barcelona del 36% a algo más del 22%. Según sus registros, las operaciones han bajado en España en un 3,1% y las hipotecas mucho más, un 10%.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos cada día los mejores precios en productos frescos.
Filetes primera de añojo, solo 9,95 euros el kilo.
Y hasta el 10 de marzo, por compra superior a 25 euros en carnicería, te llevas 5 euros de regalo para una próxima compra de carnicería.
Solo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
En Día llevamos 40 años ayudándote a ahorrar. Esta semana la mandarina con un 25% de descuento. Llévate la malla de 2 kilos por solo 2,69. Día, paga menos.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30 de la mañana, hoy les estamos contando que el rey Juan Carlos ha regularizado 4 millones de euros con Hacienda. ¿A cuenta de qué? A cuenta de unos vuelos privados que le pagó una fundación de un primo, vuelos en aviones privados, pero viajar en avión que te paga un primo tributa como pago en especie. Así que don Juan Carlos paga para quedar en paz. La factura sería de 8 millones, lo que valían los aviones, y Juan Carlos, por lo que parece, está echando mano de ayuda de algunos amigos para pagar 4. Y también estamos a vueltas con la ruptura de las negociaciones PSOE-PP para renovar la cúpula judicial. Se echa la culpa mutuamente, pero la verdad es que el PSOE ha hecho lo posible por romper el cántaro. ¿Cómo? Tratando de colar como vocal al nombre que despierta la bicha, que es José Ricardo de Prada, uno de los vetados por los populares, el que le puso literatura a la sentencia de la Gürtel para dejar votando la moción de censura. Podemos está detrás de esos movimientos. Y el Poder Judicial ha cuestionado su polémica ley sexual de solo sí es sí. Han hecho un informe demoledor contra el bodrio jurídico. Y la transmisión de la pandemia sigue bajando, pero 345 muertos en 24 horas. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Martín de Castro, hola, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, Bustos Gorge.
Buenos días, Herrera.
Profesor Guay de Líbana, buenos días.
Hombre, bravo ahí, grande don Carlos, abrazos virtuales.
Bueno, aquí tres claves en la prensa: Araquis y el primer movimiento, acuerdos entre PSOE y PP que dividen a los periódicos. ¿Por dónde empezamos?
Herrera, buenos días. Bueno, con esos pactos del viejo bipartidismo, con nuevos invitados al reparto, la verdad es que hay elogios y muchas críticas. Está interesante hoy el kiosco por lo dividido esta mañana. Luego, frente a los anuncios huecos del gobierno, la segunda clave es que las autonomías se están remangando y comenzando a dar ayudas directas. Hay ejemplos hoy en los periódicos. Y luego está el irracional RQR de Podemos con el 8 de marzo y los jueces poniendo sensatez en la presunta ley estrella del Ministerio de Irene Montero. Bueno, mucha división, como digo, en el reparto, en la televisión pública y en el posible acuerdo judicial, de momento paralizado, según La Razón, porque Podemos exige derecho de veto. En cualquier caso, para el diario El Mundo, no es esta la clase de entendimiento que España necesita. Lo que está pasando es, para este diario, un bipartidismo ampliado que vuelve al pasteleo. El País, sin embargo, saluda que los dos grandes partidos vuelvan a hablar, a pactar y a rebajar la crispación que ha deteriorado la democracia española. Para ABC, la renovación de la Corporación de la Radio y Televisión Pública es un mal menor, aunque reconoce que entierra eso del concurso de méritos. La realidad, según La Razón, es que Partido Socialista y Partido Popular vuelven a decidir el reparto sustancial de cuotas con mínimas concesiones. La Vanguardia confía en que habrá pacto global y dice que son los equilibrios en el gobierno entre el PSOE y Podemos lo que está complicando la negociación con los populares. Por cierto, que mucho se escribe sobre los riesgos que corre el principal partido de la oposición al volver a recuperar los pactos de Estado. Hoy hay una encuesta que publica 20 minutos y que sitúa a Vox a un punto en intención de voto del Partido Popular. Ignacio Camacho escribe que con estos acuerdos inevitablemente el PP pierde por su flanco derecho y corre muchos riesgos, y es lo paradójico, por cumplir con su deber institucional de renovar instituciones que exigen una mayoría cualificada. Finalmente, Jorge de Palacio en El Mundo escribe que si Casado opta por la carta de la Realpolitik, debe hacerlo hasta el final y no transigir, por ejemplo, con nombres afines a Podemos y a los independentistas en el Poder Judicial.
Bueno, ¿os ha sorprendido algo el acuerdo para renovar Televisión y el no acuerdo para renovar el Poder Judicial metiendo al amigo Ricardito? Mari Carmen.
Bueno, creo que lo de Televisión estaba cantado no ya de ayer, sino desde el momento en el que se decidió que en vez de optar para que los miembros del Consejo salieran de los 20 mejores puntuados en el famoso concurso, se volviera a abrir el abanico a los 100 que se habían presentado. Eso era evidente que ya era una manera de buscar pues la arbitrariedad y decidir no por los criterios técnicos, sino por criterios políticos. En cuanto a lo de Ricardo de Plada, yo creo que ese es un hombre inaceptable para el Partido Popular y que lo está moviendo Podemos con el objetivo de sabotear el posible acuerdo. Y por la cuestión de fondo, tomaos las sales, porque yo estoy a favor del bipartidismo y, si me apuras, hasta del pasteleo. Es decir, porque estoy a favor de la estabilidad. Y no me parece mal, en términos generales, más allá de que se pueda discutir una cosa u otra, no me parece mal el pacto. No, creo que es un sistema que ha funcionado durante muchos años y no estábamos tan mal.
Gorge, ¿la opinión contraria o coincides?
Un poco, no. A ver, yo estoy a favor del bipartidismo si se ponen de acuerdo para pactos que realmente se reflejen en las reformas que España viene necesitando hace mucho tiempo. Estaría de acuerdo incluso en una gran coalición. Me encantaría que esto fuera Alemania y que PP y PSOE gobernaran España y se dejaran los extremos fuera y los nacionalistas fuera. Y que hicieran unos presupuestos, que hicieran una reforma a las pensiones, que hicieran una... En fin, pero que se pongan de acuerdo exclusivamente para repartirse los puestitos de los amigos en los consejos, eso es un poco decepcionante. Que hace 5 años hubo una, en este país, una especie de sacudida regeneradora, que intentaba acercar algunas de las deficiencias que arrastraba España a posiciones europeas, que ha fracasado estrepitosamente. Entonces ahora estamos en el pastreo. Oye, si fuera preludio de una colaboración en asuntos que realmente influyen en la vida de los españoles, pero lo que se ha pactado solo influye en la vida de los amigos de los partidos, que van a mejorar su nómina. Esto es lo que hemos visto. Otra cuestión es que efectivamente, hombre, lo de José Ricardo de Prada, el CGPJ, para empezar, el Consejo de Televisión Española va a ser un polvorín, porque cada partido no ha elegido por méritos, ha elegido quién es el de observancia más afín al partido que lo pone, y eso garantiza que Televisión Española, no sé, puede ser un poco esquizoide, un programa de cintura por la mañana y uno de derechas por la tarde, o no sé muy bien cómo lo van a hacer, pero bueno, ojalá que se pongan de acuerdo, Y en cuanto al CGPJ, hombre, lo de Ricardo Prada huele a primero de negociación. Pongo el nombre intolerable, el primero, para luego poder colar cuando ceda a las pretensiones del PP de vetarlo otros nombres que son la verdadera apuesta de PSOE y Podemos. Vamos a ver cómo... Y yo solo sigo esperando, lo repito una vez más, que el PP no peque de pardillo y no se deje hacer estos juegos que son de primero de negociación, vamos.
Sí, pero en cualquier caso, yo estoy de acuerdo contigo. Claro que sería mucho mejor que hubiera un gran acuerdo para reformar las pensiones, y eso no se va a producir. Pero bueno, entre el cero y el infinito hay un término medio, y es decir, y esto, las instituciones se tienen que renovar y hay que hacerlo. Y al final, yo lo que no comparto, sobre todo, es ese discurso generalizado de que todo lo que está politizado es malo. No. Los partidos políticos son una forma de organizarnos en la sociedad. Es una forma de organizar los acuerdos.
Pero tú querrás una televisión pública que no sea de sigla. O sea, que sea una BBC,
es que creo
sería
que
el ideal,
para empezar,
¿no?
Para empezar, creo que la televisión pública empieza a tener muy poco sentido. Para empezar. Es decir, creo que esto era muy importante y tenía mucho morbo hace 20 años cuando había, o 30, cuando había 3 televisiones y tenían una enorme capacidad de influencia. Creo que este reparto, la política, ya casi es lo de menos. Aquí la consecuencia va a ser sobre todo los negocios que puedan hacer las productoras, porque el programa de Cintora no es un programa de Televisión Española, es un programa de una productora, de un señor externo. Es decir, que aquí en el fondo lo que se está jugando son los negocietes que van a hacer algunos. Pues claro que me gustaría, pero entiendo que
España es irreformable.
Pero no, es que entiendo que hay siempre un término medio, que es que el absoluto nunca lo consigues, Jorge. Es decir, las primarias, por ejemplo, nos las vendieron como que era el sumum de la democracia, y ahora sabemos que las primarias se han cargado prácticamente los partidos políticos y la organización. Y con este asunto pues pasa un poco lo mismo. El concurso se inventó hace 2 años, PSOE,
hombre,
Podemos
hay perfiles
y Ciudadanos
buenos.
Para acabar con la mayoría del PP. Y ahora, como el PSOE es el que tiene mayoría, renuncia al concurso y vuelve al sistema anterior. Esa es la verdad.
Pero el concurso bien llevado aseguraría que gente con méritos y profesionalidad dirigiera la televisión pública española, que me parece, además, lo que pasa en otras democracias. No sé, ¿por qué no podemos aspirar al mejor de los modelos y tener que quedarnos siempre en lo bueno? Esto no es tan malo. No sé,
bueno, es
un poco
que
de idealismo.
La vida es un conjunto bonito de grises. No todo es blanco y negro.
Ahora, ¿cómo recogen los periódicos la noticia de la regularización fiscal de don Juan Carlos?
Bueno, es una de las noticias más destacadas esta mañana en el kiosco. Primero, porque destaca El País, es la segunda regularización con Hacienda en 3 meses, en este caso por una cantidad bastante superior a la de diciembre, que fueron 680.000 euros, 4 millones de euros ahora. El Mundo lo señala como una operación para evitar un posible delito fiscal, son actuaciones posteriores a su abdicación, y en esta ocasión explican se trataría de lo que le corresponde abonar por los viajes en un jet privado, pasajes que fueron abonados por una fundación radicada en Liechtenstein, al frente de la cual figura su primo Álvaro de Orleans. Estos pasajes se consideran pagos en especie que deben ser declarados, dice ABC. El montante global serían 8 millones de euros. Según El Español, el rey habría recurrido a empresarios amigos para poder abonar esos 4 millones de euros. Recuerda El País que la Fiscalía del Tribunal Supremo aún investiga si es correcta la regularización que se hizo en diciembre, y la defensa de don Juan Carlos confía en que las 3 investigaciones actualmente abiertas sean finalmente archivadas.
Vamos a ver, de este asunto, ¿creéis que esto le complica la vuelta o le pone más próximo el regreso de Juan Carlos a España? ¿O no tiene nada que ver?
Yo creo que lo segundo, de hecho. Creo que es verdad que implica el reconocimiento de un error. Es decir, si tú regularizas es porque sabes que no has pagado lo que debías pagar, pero la voluntad de pagarlo expresa una enmienda que produce una colaboración con la justicia y que desde luego previene en su estrategia de defensa en la calificación o en la acusación de delito fiscal. Por tanto, está previniendo la posibilidad de que la investigación avance hacia un procesamiento y, por tanto, acerca la posibilidad de que todo lo que se le esté investigando quede finalmente archivado y, por tanto, acerca su posibilidad de regreso. Creo que está haciendo lo que tiene que hacer según se le, para empezar, pagar al fisco español y para seguir obedecer una estrategia de defensa inteligente.
Yo estoy de acuerdo que hace lo que tiene que hacer y, en segundo lugar, lo que no creo que tenga es ninguna relación con su presencia, o sea, en el extranjero o en España. Es decir, aquí hay un montón de personas que residen en España y regularizan en España. Y por lo tanto me parece que yo sigo pensando que nunca debió haberse ido y que lo que está haciendo fuera lo podría estar haciendo también dentro, pero bueno, en cualquier caso está bien que lo haga, evidentemente.
Más, ¿qué comentarios hay tras el varapalo judicial a la ley del sí es sí?
Bueno, informe de 3 jueces en el Consejo General del Poder Judicial a ese anteproyecto de la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, un borrador, dice ABC, que ya paró en su momento la vicepresidenta Carmen Calvo y al que ahora los jueces dan todo tipo de argumentos para rehacer el texto de arriba abajo. El Mundo le dedica un editorial para analizar lo que han dicho los jueces, que no están de acuerdo con las dos premisas fundamentales de la ley. Si todo se tipifica como agresión sexual, muchos abusos pueden quedar impunes porque ningún juez podría entender que es lo mismo una violación que cualquier forma de abuso. Y la segunda razón, la más importante, que se carga la presunción de inocencia. Si se sobreprotege por encima de todo el testimonio de la mujer, se puede perjudicar al varón en una disputa sobre el consentimiento y se abre la puerta al fraude, a las denuncias sin base que banaliza, dice El Mundo, la lacra de la violencia que sufren las mujeres.
Bueno, los jueces lo que han dicho es que eso lo tiren directamente a la papelera, claro, a la basura, que lo vuelvan a hacer. Y estos dicen que no, que hasta ahí podríamos llegar. O sea, aquí pues me imagino que saldrá Carmen Calvo, ¿no?, en esta batalla de no bonita, no.
Exacto. Tiene que decir, esta es la ley de sí es sí, pero no bonita. O sea, porque los, claro, los que dicen los juristas es que es una aberración. Es decir, tú lo que no puedes hacer es llegar al gobierno y hacer las leyes tirando de eslóganes de pancarta y metiéndolas en un anteproyecto de ley. Así no se gobierna, hombre. Esto no es Burundi. Hay que para empezar tienes que garantizar la presunción de inocencia, no solo del varón, que es la que quedaría destrozada si se leyera adelante la ley de Montero, sino que en un intento probablemente ingenuo o bien intencionado de proteger a la mujer, la acabas desprotegiendo, porque si todos los delitos, si todo es violación, entonces nada es violación. Muchos abusos que en su momento se distinguieron de la agresión sexual precisamente para que no quedaran impunes, al quedar subsumidos todos en el mismo tipo penal, se van a ir de rositas, porque el juez va a entender que no se puede castigar como violación todo lo que una mujer denuncie. Y luego esto de que la palabra de la mujer tenga una especie de presunción de veracidad sobre la de un varón es anticonstitucional, ilegal, atenta contra la legalidad. En fin, es un disparate, una aberración salida del muro de Facebook de un activista.
Sí, y yo creo que aquí lo que es llamativo y que contrasta con la solidez de este informe es que el Consejo Fiscal se pronunciara en sentido contrario. Y me parece que, por arrimar el asco a mi sardina, es decir, un consejo del Poder Judicial ha votado por unanimidad en un asunto que es político. Por
incluyendo a los de izquierdas.
O sea. Efectivamente, lo que quiere decir que muchas veces, aunque vengan designados por distintos partidos políticos, pues se comportan como se tienen que comportar de acuerdo a criterios técnicos.
Hombre, porque era un bodrio de tal naturaleza que sí.
No, es que no hay forma, yo intentaba colarla ahí.
Ya te he visto, Carmen. Ya te
con CaixaBank. Profesor, la clave económica de hoy es 2021. Bueno, 2021 es un año de decisiones.
En efecto, don Carlos, porque si 2020 nos dejó en estado de shock sanitario y económico, 2021 está siendo el momento de tomar decisiones. La digitalización, el online, don Carlos, ha llegado para quedarse. Y eso implica reconversiones y reestructuraciones empresariales, adaptarse al nuevo entorno, refinanciar, dar otro enfoque a los negocios. Cierran tiendas, bares, restaurantes, oficinas bancarias y un largo etcétera de sedes físicas. Eres, para gran parte de los trabajadores ubicados en ellas y, en consecuencia, reajustes significativos de plantillas. Se huelen quiebras, don Carlos, y sobre todo dar un golpe de timón en la operativa empresarial. Disponer de liquidez en el activo constituye un objetivo primordial. Las empresas que gozan de buena tesorería surcan reciamente las aguas turbias. Cuando el objetivo es la generación inmediata de liquidez, las actuaciones inherentes requieren vender activos que no constituyan el negocio estratégico de la empresa, desprenderse de activos extrafuncionales, suprimir gastos, frenar ritmos de inversores y reconvertir activos fijos, sobre todo inmuebles, en dinero. Por ejemplo, vendiendo locales que hasta ahora figuran en el balance, convirtiéndolos en dinero contante y sonante y seguir en esos inmuebles en régimen de arrendamiento. La liquidez obtenida permite entonces intensificar esfuerzos en activo circulante en el negocio empresarial. Ya conoce usted, don Carlos, mi debilidad por las grandes compañías tecnológicas, pues el cash que al cierre del ejercicio 2020 acumulaban Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet y Facebook sumaba 611.401 millones de dólares, es decir, más del 50% del Producto Interior Bruto de España en 2020. Cinco empresas, don Carlos, cuentan con una liquidez equivalente a más de la mitad de nuestro PIB. Esa es la brújula que hay que seguir, don Carlos.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Leroy Merlin ya está aquí.
Ya está aquí y voy a hablarle precisamente a los manitas. A ver, cuando mejoras tu casa con esas manitas es porque te gusta ahorrar. Pero cuando utilizas las marcas de la casa de Leroy Merlin, ahorras todavía más, ya te lo digo. Y vas a disfrutar de la tranquilidad de una buena compra de productos con una excelente relación calidad-precio que te van a ayudar a mejorar tu casa. Compra en leroymerlin.es en el 910 49 99 99 y en sus tiendas. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Con la once Nara, buenos días.
Buenos días, qué grande el Granada y el Villarreal.
Sí, señor, ahí
sobre
están.
Todo el Granada, la primera vez que juega en Europa, y fíjate, ya está en octavos, ha eliminado, ayer le ganó, perdió 2-1 con el Napoli en el Diego Armando Maradona, pero como había ganado 2-0 aquí en Granada, pues nada, eliminado el Napoli. Y el Granada, que continúa, tiene mucho mérito Diego Martínez, el entrenador, ¿eh?
Sí.
Un tío joven, se ha hecho en la cantera del Sevilla, es un tipo que tiene mucho mérito porque sabe a lo que juega y sabe lo que hace, ¿eh? Y luego está el tema del Villarreal, que ganó 2-1 el Salzburgo, no lo puso fácil, ¿eh? Jugó muy bien, pero el Villarreal también, y contó con dos goles de Gerard Moreno, que el primero, no sé si lo habéis visto, el primer gol que mete Gerard Moreno es una obra de arte, pero
qué
de arte,
ese tío.
De un quiebro, le rompe la cintura, uno se ha quedado en el hospital de Villarreal, uno del Salzburgo, del esguince de cintura que le dio, y el otro está buscándolo todavía, está dando vueltas, lo dejó loco a los dos, al portero y al otro.
Sello Perico.
Ahí está.
Sí, señor.
No vaya, para ver algo de calidad, Sello Perico.
Claro, la Real no pudo hacer
ahora,
nada.
Sony 49, ya saben ustedes lo que llega en un momento, las noticias de las 8.
¿Qué prefieres? ¿Meter un golazo o que te toque el cuponazo?
¿Meter un golazo?
¿Seguro?
Sin duda.
Que son 9 millones, ¿eh?
¿Pero no ves que mi verdadera pasión es el fútbol?
Vale, yo lo digo por si acaso.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En MediaMarkt con el descuento directo, si compras más, pagas menos. Ahorra 25, 100, 200 y hasta 400 euros en tu compra. Corre y ven a por tu descuento directo, ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.